Gran parte del libro fue dedicado al tema del sufrimiento de los cristianos que vivían en el primer siglo. Pero esta parte ya se acabó mayormente en el último versículo del capítulo anterior, en 4:19 de 1 Pedro, dice: de modo que los que padecen según la voluntad de Dios encomiendan sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Tuvimos un ejemplo de esto en el libro de 1 Samuel, primer capítulo. Ana tenía un rival que estaba siempre atormentándola. Ella encomendó la situación al Creador y después todo se cambió. Pero ahora Pedro va a cerrar el libro con unas exhortaciones generales sobre cómo mantener la paz y la armonía en la iglesia local. Primeramente hablará a los líderes. 5:1, ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Hermanos, en el Nuevo Testamento, el liderazgo de la iglesia siempre es una pluralidad de ancianos, hombres maduros en la fe, que han sido seleccionados por este oficio. Estudiamos en Santiago, en unos libros antes, en Santiago 5:13. Dice: ¿está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia. Se presupone que hay ancianos. Vivimos en tiempos que muchos creen, pero yo estoy acostumbrado de un pastor y la pastora. Pues allá tú, pero no lo vas a encontrar en la Biblia. En la Biblia va a ver que la organización de los oficios de la iglesia son ancianos. Ese debe ser el caso en toda iglesia y en cada ciudad. Vamos a Hechos 14:23. En Hechos 14:23 dice: y constituyeron ancianos en cada iglesia, y habiendo orado con ayunos los encomendaron al Señor en quien habían creído. En la Biblia eso es básico. No dice que constituyeron un anciano, sino ancianos. Un grupo, más que uno. Tampoco dice que constituyeron un pastor y una pastora. Jamás encontrará esto en la Biblia. La iglesia fue gobernada por ancianos y no una familia especial. En Tito 1:5 también estudiamos. En 1:5 dice: por esta causa te dejé en Creta para que corrigiese lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. También aquí Pablo, dando instrucciones específicas a Tito a establecer ancianos en cada ciudad. Esto fue para corregir una deficiencia. Entonces la iglesia que no tiene ancianos está trabajando bajo una deficiencia, leyendo el verso de nuevo. Y si está hablando a los ancianos, eso no quiere decir que todo el resto de la iglesia puede dormir ahora. Ustedes tienen que saber estas cosas. No sabe si siempre estará en nuestra iglesia. Tal vez algún día estará en otra iglesia. Y toca a ustedes decidir. ¿Tienen una organización bíblica? En esta semana recibí un correo electrónico de Canadá. Y el hombre me dijo: yo toco el bajo en la iglesia, en el coro, y el pastor se está portando muy raro. Me dice que no ando bien, pero no va a decirme cuál es el problema. Y yo dije: pues hable con sus ancianos. No los tenemos. Entonces vas a ver si la iglesia que está visitando realmente tiene una organización bíblica o no. El verso dice: ruega a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, y testigos de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Pedro no está ordenando, sino rogando. Y es más, Pedro no está diciendo: ¿sabes qué? Yo soy el primer papa, y por eso hazme caso. No. Mire, dice: yo soy anciano también. Pedro estaba al mismo nivel que ellos. Un anciano también. Esto fue su oficio. aunque él vivía con Cristo, era testigo de los sufrimientos de Cristo, y aún así no tenía un oficio más alto que anciano. Nadie aparte de Cristo tiene un oficio más alto que un anciano en el Nuevo Testamento. Versículo 2. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. Esto es lo más importante. El rebaño tiene que recibir lo nutritivo espiritual. Aprendimos más temprano en este libro que los nuevos especialmente necesitan recibir la leche nutritiva de la palabra de Dios. Primero de Pedro 1:23 dice, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre, porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre, y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Desechando, pues, toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Después, en 1 Pedro 4:11, hace dos semanas, dice, si alguno habla, habla conforme a las palabras de Dios. Queremos predicar la palabra, no unas experiencias o fábulas o historias que hemos escuchado, la pura palabra de Dios. En Tito 1:9, una lista de las calificaciones de un anciano, dice, retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen, porque hay aún muchos contumaces habladores de vanidades y engañadores, mayormente de la circuncisión. Está hablando de los judíos, pero en nuestros tiempos podemos decir mayormente de los testigos de Jehová, o mayormente de los mormones, personas que enseñan vanidades y cosas engañadores. Dice que uno de los requisitos de los ancianos tiene la capacidad de convencer a los que contradicen. Por esto estamos aprendiendo cómo refutar los errores de las sectas. En 1 Timoteo 3:2 dice que el anciano debe ser apto para enseñar. Pero eso no quiere decir que todo anciano está siempre en el púlpito predicando. Algunos sí, algunos no. 1 Timoteo 5:17. Un texto importante para los que tomen en serio la necesidad de tener ancianos. 1 Timoteo 5:17 dice así, los ancianos que gobiernan bien. Entonces, los ancianos son para gobernar. Los ancianos que gobiernan bien sean tenidos dignos por doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. No todos trabajan en predicar. Por esto, muchas iglesias que tomen en serio esta enseñanza ni usan la palabra pastor. Dice, tenemos ancianos, ese anciano es un anciano que predique y este anciano es un anciano que gobierne. Pero todos, en un sentido, son aptos para enseñar. A veces es uno a uno, hablando en consejería o después del servicio, explicando, corrigiendo, guiando, compartiendo su sabiduría. Pregunta, ¿por qué aquí Pedro está poniendo mucha énfasis en esto de apacentar o alimentar la grey? Dice, apacentar la grey de Dios. Sabemos que Pedro negó a Cristo 3 veces. Y después de la resurrección, Cristo lo restauró pidiéndole algo también 3 veces. Juan 21. En Juan 21, después de que Cristo resucitó, Cristo dijo, Simón, hijo de Jonás, es Juan 21:15, ¿me amas más que estos? Le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo, apaciente mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apaciente mis ovejas. Cristo estaba repitiendo, martillando esto. Y Pedro nunca jamás olvidó la exhortación. Hermano, lo que tenemos que aprender de esto es la iglesia. Ustedes son muy importantes en los ojos de Cristo Jesús. El enemigo quiere atacarte, pero los ancianos son puestos ahí para velar por la salud de la congregación. Vamos a Hechos 20. En Hechos 20 y 25, Pablo estaba despidiendo por última vez un grupo de ancianos después de ir a Roma, y dijo: y ahora he aquí, yo sé que ninguno de ustedes, de todos vosotros, perdón, entre quienes he pasado predicando el reino de Dios, verá mi rostro. Por tanto, yo os protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos. ¿Por qué fui limpio de la sangre de todos? Buena pregunta. Porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Hermanos, es una de las razones que tratamos de estudiar un libro de la Biblia verso tras verso, y después otro capítulo, después otro libro, y no saltar de tema en tema, porque vendrá un día en que tenemos que rendir cuentas al Señor, y queremos decir: somos limpios de la sangre, porque no hemos rehuido anunciar todo el consejo de Dios. Pero también en 28, por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos. Entonces, primero tenemos que mirar a nuestra propia vida. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. La iglesia es una organización muy costosa. Costó la sangre preciosa de Cristo Jesús. La tenemos que apreciar, de cuidar, preservando la unidad y la santidad de ella. Regresando al texto, leyendo versículo 2 de nuevo: apacentar la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. No por fuerza, sino voluntariamente. No se puede forzar a nadie a tomar esta posición. Es una posición de grandes responsabilidades. Si uno no está preparado, fácilmente se puede destruir a sí mismo y dañar a mucha gente. Dice: no por dinero. El dinero no debe ser nuestro motivo por estar en el liderazgo de la iglesia. En algunas iglesias de los Estados Unidos hay mucho dinero involucrado. Son negocios grandes. No creo que tenemos ese problema. Pero hay tentación en diferentes iglesias. Predicadores que son muy talentosos se pueden ser tentados de ir de una y otra iglesia buscando un salario más alto. Y para continuar, para evitar la confusión, tengo que preguntar: ¿cuál es la diferencia entre un obispo y un anciano? ¿Qué es la diferencia entre un obispo y un anciano? Porque usan los dos términos. Vamos a Timoteo 1:5, porque es importante. Tito 1:5 dice: por esta causa te dejé en Creta, para que corrigiese lo deficiente y estableciese ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. El que fuere irreprensible, marido de una sola mujer, y tenga hijos creyentes, que no estén acusados de disolución ni rebeldía, porque es necesario que el obispo sea irreprensible, etc. Obispo, anciano, es el mismo oficio, es el mismo nivel. Si usted cree: no, el obispo es alguien más grande, Pues allá tú con tu tradición. En la Biblia no es así. En la Biblia es el mismo nivel. Y dice que es importante que el hombre desee la obra. Regresando primero a Timoteo 3:1. Palabra fiel. Si alguno anhela obispado, buena obra desea. Desea buena obra. Es importante que el hombre desea la obra y no solamente el título o el salario, si la iglesia está pagando un salario. Debe ser una persona que realmente quiere guiar y ayudar el rebaño de Dios. Hermanos, a veces estoy aquí casi cada noche por consejería, especialmente ahora cuando estamos preparando por los bautismos. Hermanos, tiene que saber, eso no es una molestia para mí. Eso es un gozo de mi trabajo. No están robando mi tiempo, al contrario. Dios me ha llamado a esto. Están usándome en mi oficio normal, a cual Dios me ha llamado. Versículo 3, continuando. No como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Eso es un peligro a todos los que están en el liderazgo. Hay hombres que quieren tener señorío sobre otros. Estos deben ser excluidos rotundamente del oficio, porque pueden causar mucho daño. Y siempre hay tentación de soberbia. Los ancianos, los predicadores, si predicamos o no, normalmente tenemos ciertos dones y capacidades, y por eso podemos fácilmente llenarnos con la soberbia o la arrogancia. Hay hermanos que nos buscan pidiendo consejería. A veces hay hermanos que quieren escuchar grabaciones de nuestros mensajes. A veces podemos llegar a ser conocidos en diferentes esferas de actividad. En todo esto hay peligro de caer en la trampa de la soberbia y la arrogancia. Y digo esto a ustedes para que ustedes sepan de qué deben de orar por sus líderes. ¿Cuáles son los peligros normales para los que trabajamos en el liderazgo? Versículo 4. Cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis corona incorruptible de gloria. Trabajar en el liderazgo de la iglesia es difícil. A veces hay muchas frustraciones, pero por el gran premio que recibiremos vale la pena. Versículo 5. Igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos, y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. En nuestros tiempos hay muchos que quieren agarrar control de la situación. Quieren imponer sus ideas. Pero hermanos, si queremos alcanzar nuestras metas, tenemos que estar humildes bajo la mano de Dios. Aún durante tiempos de aflicción y frustración. Y Dios nos levantará. Esa es la promesa. Y no es siempre inmediatamente. Dice, en tiempo. Tenemos que aprender la paciencia. Versículo 7. Humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte inmediatamente. ¿Correcto? No, cuando fuera tiempo, lo queremos inmediatamente. Señor, aquí estoy humilde, levántame. No, no. Humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Su tiempo, el tiempo de Él, no de nosotros. Versículo 7, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. No debemos de vivir en mucha ansiedad. Esto es una debilidad de muchos. No son felices si no están preocupados por algo. Preocupar por muchas cosas, hasta que se puede causarle la salud. Puede comer las entrañas. Vamos a Filipenses 4:6. Filipenses 4:6. Filipenses 4:6 dice, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz, ahí está la promesa, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. La oración es la manera de dejar su carga, de echar la carga sobre los hombros fuertes del Señor, de admitir que el problema es demasiado para ti, dejando el problema en las manos de Dios, confiando en su protección, en su providencia. Es por eso, hermanos, que tenemos la oración en miércoles. Cada miércoles hay personas aquí orando y sabemos que Dios está contestando. Es por esto que tenemos oración después de cada servicio. Queremos dar la carga pesada a Cristo en cambio por el yugo fácil y la carga ligera. Versículo 8 y 9. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Aunque queremos salir tranquilos, no demasiado tranquilos. Siempre somos alertos, sobrios, sabiendo que las tentaciones existan. Pedro está hablando de experiencia. Pedro aprendió de manera dura. Varias veces caía en tentaciones él, no solamente negando al Señor, sino que en el principio fue reprendido fuertemente por Cristo Jesús. Mateo 16, 21. En Mateo 16, 21 dice así, desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto, y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenir y diciendo, Señor, ten compasión de ti. En ninguna manera esto acontezca. A veces hablaba antes de pensar. Cristo dijo, quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no ponen la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Pedro sabía, hay que estar alerto de lo que está pasando. El diablo quiere poner tropiezos enfrente de nosotros. En Gálatas 2:11, cuando Pedro ya era maduro, era apóstol después de recibir el Espíritu Santo. Pablo, hablando de Pedro, en Gálatas 2:11 dice, cuando Pedro vino a Antioquía, la resistí cara a cara, porque era de condenar. Pues antes que viniese alguno de parte de Jacobo, comía con los gentiles, pero después que vinieron, se retraía. Y se apartaba porque tenía miedo de los de la circuncisión. Lo que hacía tenía consecuencias doctrinales. Y Pablo tenía que corregir en frente de todo el mundo. Entonces Pedro está diciendo, hay que estar alerto. El diablo está buscando manera de poner tropiezos en frente de nosotros. Pero aprendimos en Santiago que es posible resistir todo esto. Santiago 4:6. En Santiago 4:6 dice así, pero él da mayor gracia, porque esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracias a los humildes, someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Solamente tenemos que ofrecer resistencia y va a irse. Cuando empezamos a apartar del camino, el diablo está ahí esperando para atacar la presa fácil. Pero tenemos que recordar, en cada tentación hay una salida. 1 Corintios 10, 13. Un buen verso para memorizar dice: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Hermano, cuando tú tienes la lucha, la tentación está ahí enfrente, puede preguntar: Dios, ¿dónde está la salida? Muéstrame la salida, porque hay una promesa que ahí está. Nunca es necesario pecar. Siempre podemos pedir: Señor, yo conozco tu promesa. Aquí hay una salida. Quiero verla. Versículo 10, estamos llegando al fin. Versículo 10 del texto: mas Dios da toda gracia que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo después que hayáis padecido un poco de tiempo. Eso quiere decir, después de sufrir un tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Habrá aflicciones, aprendimos esto en este libro, pero no son males que duran por 100 años. Vienen y se van, logran su propósito, nos dejan más fuertes, más pulidos, más capaces de pelear la buena batalla, más capaces de vivir la vida fructífera en Cristo Jesús. Versículo 11. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos, siglos. Amén. Podemos glorificar a Dios aún durante nuestras aflicciones, cuando confiamos que todo está pasando por un buen propósito. De otra manera, se empieza a perder la fe, se empieza a debilitar. Últimos versos, 12 a 14, y vamos a acabar con este libro. Por conducto de Silvano, a quien tengo por hermano fiel, os he escrito brevemente, amonestándoos y testificando que esta es la verdadera gracia de Dios en la cual estáis. La iglesia que está en Babilonia, elegida juntamente con vosotros, y Marcos, mi hijo, os saludan. Saludaos a unos a otros con ósculo de amor. Paz sea con todos vosotros los que estáis en Jesucristo. Amén. Unas salutaciones finales. ¿Qué es un ósculo? Un beso. Dice: saludos a unos a otros con un ósculo de amor. En otro lugar dice: con ósculo santo. Fue un beso, fue la cultura de ahí. No quiere decir que siempre tiene que besar a todo el mundo, que en algunos casos es un abrazo, apretarle la mano, decirle: Dios le bendiga. Pero si los argentinos realmente querían insistir, pueden decir: ahí está, ahí está. En serio, hermanos, hay una exhortación de saludar. Si hay un hermano que tú no puedes saludar, entonces estás mal. Hay algún asunto pendiente, no resuelto entre ustedes. Tal vez hay una ofensa no perdonada o un malentendido pudrido aún. Estás dejando una grieta, una brecha al león rugiente para que entre y empiece a devorar los miembros del rebaño. Si eso es tu caso, no dejes al asunto así. Tiempo de resolver el conflicto. No ayudes al enemigo a estorbar la tranquilidad de la iglesia que Cristo compró con su propia sangre. Bueno, doctrina, para cerrar, tenemos unos breves minutos. El consejo de ancianos, eso llamamos a veces el grupo de ancianos, no es para señorear, como dice en versículo 3 de nuestro texto. Dice: no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado. Eso es el pensamiento del mundo. Mateo 20, 25. En Mateo 20, 25 dice, dijo Cristo: sabéis que los gobernadores de las naciones, está hablando del mundo, se enseñorean sobre ellas, y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad, mas entre vosotros no será así, sino el que quiere hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiere ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. No hay lugar para pastores prepotentes, perdón, estoy aprendiendo esta palabra. No hay lugar para pastores prepotentes, ni para ancianos arrogantes. Los que trabajan en el liderazgo somos llamados a servir. Eso fue el problema en el tiempo de Cristo, Mateo 23. Había mucha corrupción. Todo el mundo quería estar en el liderazgo para exaltar a sí mismo. Cristo dijo en Mateo 23:1, entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo, en la cátedra de Moisés se sienten los escribas y los fariseos. Así que todos los que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen, porque aten cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombres, los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Eso es esclavizando a la gente. Antes hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres, pues ensanchan sus filacterias y extienden los flecos de sus mantos. Estaba muy entregado a su ropa, quería impresionar todo el mundo con su ropa. Y aman a los primeros asientos en las cenas y las primeras sillas en las sinagogas y las salutaciones en las plazas. Y que los hombres los llamen rabí, rabí. Oh, eres un rabí, wow. Dale el primer lugar en el restaurante. Usted es rabí. Pero vosotros no queráis que os llamen rabí, porque uno es vuestro maestro, el Cristo, y todos vosotros sois hermanos. No llaméis Padre nuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. Ni seáis llamados maestros, porque uno es vuestro maestro, el Cristo. El que es el mayor de vosotros sea vuestro siervo. Cuando haya mucha corrupción, los hombres en el liderazgo quieren elevarse muy, muy, muy alto por encima de todos los demás. Y Cristo peleó en contra de esto. Bueno, los más susceptibles al orgullo y a la soberbia son los que son jóvenes en la fe. Personas que todavía no son maduras. Vamos a 1 Timoteo 3:6. Y quiero que memoricen todo esto, esto a todos los que son miembros para el fin del año cuando tenemos elecciones de ancianos. Es un verso importante. En 1 Timoteo 3:5 dice, no neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. ¿Qué es un neófito? Es una persona muy nueva en la fe, no tiene madurez. Entonces es sumamente importante que nuestros ancianos sean personas de mucha experiencia en los asuntos del Señor. Poner un inmaduro en el liderazgo es una manera de destruirlo. Conclusión: todos nosotros tenemos la obligación, como miembros, de mantener la unidad de la iglesia, sabiendo que el diablo anda alrededor buscando la manera de romper la tranquilidad de la iglesia de Cristo. Porque para él, nosotros somos una gran amenaza. Vamos a andar como sobrios y no como necios. Oh Padre, pedimos la guía de tu Espíritu Santo. Te damos gracias que tú estás mandando, Señor, crecimiento a esta iglesia. Ayúdanos, Señor, con la capacidad del edificio, Señor. Guíanos. Eso es problema tuyo, Señor. Si tú quieres que la iglesia crezca, danos, Señor, los recursos necesarios. Y si alguna persona tiene que arrepentirse o reflexionar o recapacitar, oh Padre, toca su conciencia para que vea, que sea una persona instruida por tu palabra. Pedimos en el santo nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermanos, estaremos aquí enfrente si acaso hay una petición de oración.